desconfiado. Juana Molina, que le invitamos muy gentilmente un lunes en este horario, 7 de la tarde, a que venga aquí a este livingcito digital que tenemos por Zoom. Bárbara Recanati y yo en Nacional Rock 93.7. Juana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenida.
Hola, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Acá estábamos disfrutando. Parece que llueve afuera. Nosotros estamos muy metidas en la radio, no sabemos, pero nos venía bien esta musiquita. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Y vos, veo que están todas con video. No sé, yo no veo ninguna cámara para activar el mío, pero bueno.
No pasa nada, te imaginamos.
Sí, te imaginas. No sé cómo. Siempre acá empieza el... Hay tres puntitos y si apretás al costado, no sé. Ahí está. Ahí te vemos.
¿Cómo estás, Juana?
No estoy muy bien iluminada, necesito producción.
No. Mirá cómo estamos nosotras con las cofias en los micrófonos y con unos veladores atrás. Sí. Y un hogar a leña, te lo presento, es el estudio principal de La Rock. Un hogar a leña que claramente no se
enciende. No veo el hogar a leña.
Porque tenés que correr la silla.
Está, pará, Bárbara. No tengo tiraje, ¿lo ves ahí?
Ah, no está prendido.
No, porque si no nos ahogamos. Yo estoy segura que si lo prendemos... Un día podemos hacer con unos palitos y unos quesos, prender unos fueguitos a ver si nos va bien.
Sí. El día que cambie la gestión.
Aparte, quiero decir ahora que me dice Juana. Hay como
un enchufe. No, es un adorno. Es un adorno.
Hay un enchufe dentro de él.
Es muy lindo el video nuevo, Juana. Sí. Va, tiene un par de meses. Pero a mí lo que me sorprende es que pasan los años y tu costado autogestivo cada vez se amplía más. Porque
cada vez se amplía más, ¿viste?
Ahora es ya es animación y... Como en cualquier momento, no sé, vas a volar tu propio avión para irte de gira.
¿Qué hizo ella misma?
No, sí, porque además viste que al principio el video tiene un dibujo que se va deformando, o sea, no es el mismo que al final.
No.
El tipo como se pone engorda durante el transcurso del tiempo, va siendo cada vez más gordo, un poquito más pelado. Aunque son siempre cuatro pelos, eso lo conservé en todo el dibujo.
Pero está buenísimo y eso, que además es como, es de trazos. El hecho de que te atrape todo un video de animación que es que sea de trazos y no tanto de dimensiones y colores, es todo un logro.
No, y además tengo una especie de postura bastante militante del 2D. Me gustan más los dibujos en dos dimensiones que en tres. En falsas tres dimensiones, digamos, salvo hits imprescindibles de Pixar, me gustan más los dibujos planitos. Igual este es muy plano.
No, pero está buenísimo porque originalmente los videos siempre se piensan como un acompañamiento de la música y la música de esta canción también, a diferencia de un montón de otras canciones tuyas, es una canción de muchas menos capas. También suena como una canción 2D. Entonces con el video
¿cómo puede
es como...
ser? Sin embargo, tiene montones de instrumentos esta canción.
Mirá, en el sonido como que vos los ves y se reacompañan con el video. Como que suena como una canción más minimal.
Sí, es que lo fui dibujando a medida, es decir, no hice partes... Fui avanzando con la canción, digamos. Empecé con el tipito caminando, pues estaba probando a ver cómo era animar. Mm. Y después, bueno, me empecé a copar y cada momento que llegaba decía, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ah, ahora puede pasar esto. Ay, ahora podría pasar esto. Ay, ahora que se encuentra... Ah, acá este camino que está el tipo, no hay nada. Ah, le puedo poner un perrito. Entonces, ah, que el perrito le venga a mover la... No sé, como que todo iba apareciendo a medida que transcurría la canción.
Estamos hablando con Juana Molina. Acá tengo como un blog de 11 carillas con todo lo que estás haciendo y por eso te invitamos acá con el 21 aniversario de tu álbum segundo, con tu sello discográfico Sonamos. Y acá leo, descubrí la gracia que decís vos de componer en tiempo real, teniéndote acá, aprovecho, bueno, Bárbara también, supongo. No sé qué es como componer en tiempo real. ¿Qué define o si esto fue ahora, digamos, con esta reedición y lo que estás haciendo?
No. Lo que quise decir con eso, quizás no se entiende. Está bien que me preguntes, así queda claro. Cuando yo estaba haciendo segundo, yo pensé que estaba haciendo un demo. Y después de mucho pasaron 2 años de trabajar en ese supuesto demo, y en un día dije, pero ¿cómo voy a hacer yo para volver a grabar todo esto? ¿Cómo claro. hago para que me salga como ya me salió? Porque hay cosas que no son de que las escribís y después las vas y las tocas de nuevo. Son cosas que salieron muchas en estado de medio como de duermevela, muy tarde a la noche, medio madrugada, porque yo tenía en ese momento, mi hija era muy chiquita y yo empezaba a trabajar cuando ella se iba a dormir. Entonces, por el momento yo estaba muerta y medio con los ojos cerrados grababa los teclados y medio que se me mezclaban con los sueños y qué sé yo. Entonces era imposible hacer eso de nuevo con esa onda, digamos, con la misma onda. Y ahí dije, pará, este es el disco, es este. Y entonces a partir de ese momento nunca más grabé en un estudio. Eso de ir, bueno, ahora voy a grabar, tengo este tema, claro. y también tengo este tema, y lo vamos a grabar, así. Entonces, no, todo se fue haciendo en el tiempo que me lleva, eso quiere decirlo del tiempo real, es el okay. tiempo que me lleva hacer todo, uh-huh. es el tiempo que me lleva a hacer el disco. No es que yo craneo una cosa y después veo un estudio y veo cómo la resuelvo.
Y era loco,
como un bordado.
Esto fue, más o menos en el año 2000, 99.
En el 2000 lo saqué, yo lo empecé a grabar en el 98.
Claro. Eso es re loco, porque lo que vos estás contando es como una diferencia re grande entre componer en una sala de ensayo y después ir a un estudio, a componer medio ya grabando. Y
claro.
En el 98 es como también bastante pionero dentro de todo tu costado autogestivo y de hacer las cosas vos misma, porque hoy es mucho más fácil. La mayoría de los músicos tienen un micrófono, una placa y la computadora. Pero sí. En el 98 ya eran pocos los que tenían no computadora.
Claro, 98.
Como que vos.
Claro, yo estaba, en ese momento estaba con. Descubriendo la computadora. Para mí era un mundo. No entendía nada, por eso también estaba, entre comillas, tan mal grabado segundo, porque no solamente sabía nada de la computadora, sino que tampoco sabía nada de grabación. Entonces fui descubriendo todo a medida que iba haciendo el disco. Entonces es un disco que en un momento quise repetir cosas que tenían muy mala calidad, también entre comillas, y cuando las quise repetir, estaban muertas,
claro.
No tenían más esa alma que las hacía ser quienes son.
No, totalmente. No, a mí me impresiona mucho la historia esa, pero sobre todo porque digo, con el tiempo empezó a aparecer el Pro Tools y un montón de programas, bueno, que ya estaban en esa época para grabar en tu casa.
Estaba, pero no estaba carísimos. Para grabación casera.
Claro, eran carísimos, costaban, no sé, $6,000,
claro, o sea, en un estudio los tenías.
Dólares. Claro. Sí, sí, y tenerlo vos era imposible.
Sí.
Y hoy,
no, yo no tenía Pro Tools, yo tenía uno de los pocos que había, que era Digital Performer, que lo usé hasta hace un disco. Y lo amo al Digital Performer. Lo que pasa es que después es muy difícil trabajar con otras personas porque nadie tiene el Digital, que para mi gusto es mejor que el Pro Tools.
Claro, pero hoy es un estándar el Pro Tools, pero lo loco es que hoy te lo bajás.
Claro,
te
claro.
Como
sí,
la
sí,
versión
sí, sí.
craqueada por la computadora. No necesitas nada, como siempre, no. Todos los días probamos con Elegante. Sí. Digo, no necesitas nada y sin embargo son pocas las personas que están 2 años trabajando un disco desde su casa grabándolo.
2 años o más. Ese me llevó, perdón, que tengo acá atrás algo que se va a caer.
O sea, te llevó para tus 2 años y aún así había una parte de vos que pensabas que esos 2 años estabas haciendo un demo.
No,
por nivel de autoexigencia.
No, claro.
Y a la madrugada claro. Y maternando, o sea, todo con un contexto sí. Como muy, muy difícil.
Y bastante bien le fue ese disco.
Sí, le fue bárbaro ese disco. Ese disco fue el que me abrió las puertas al mundo.
Estamos charlando con Juana Molina y justamente por ahí está bueno que cuentes un poco el tema de este nuevo sello discográfico que se llama Sonamos y este relanzamiento y este lanzamiento tan lindo que viene con el libro, con las fotos, ¿no? Con los dibujos, con todo este material que es como una cosita, objeto muy, muy particular, muy linda.
Sí, el año pasado nos encontramos con mi nuevo socio, Mario González, Mario Agustín de Jesús González, y Y me dice, che, este año se cumplen 20 años de segundo, ¿no lo vas a reeditar? Que vas a Amazon o vas a Mercado Libre y está 45 lucas una copia. No da, qué lindo sería, bueno, qué sé yo, toda la historia de cómo empezamos con eso. Y además, él tuvo la suerte de tener un hallazgo infernal, que son las cintas de canciones inéditas del Quinto y de música uruguaya de un disco que salió en 1971. Y que se cumplían 50 años, y bueno, las cosas que empezamos a fabular, y en un momento dijimos, viste lo difícil que es importar, porque yo saco discos en Europa y me puedo importar 10 discos, y me quedo yo, le reparto a los músicos, y ¿cuánto vendo? 5, claro. ¿Y a cuánto los tengo? Es como un imposible, entonces digo, no, ahora que se puede fabricar acá, y ahí dijimos, che, si hacemos un sello. Y medio nos aventuramos en esta idea de hacer un sello, sabiendo que era difícil, no sabíamos que tan difícil, porque no depende solamente de nosotros. Por ejemplo, el disco iba a salir el 1 de julio.
Sí.
Pero bueno, ocurrieron cosas, a la prensadora se le rompió la máquina, estuvieron un mes y medio sin máquina, y ahí ya está, el tiempo se transformó en otra cosa. Además, nosotros queremos...
Estamos hablando de vinilo. Vamos a
decir, de vinilos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de vinilos y estamos hablando también de que a los vinilos les ocurren cosas, como por ejemplo llenarse de estática, porque en general se ensobran en unos sobres X que no contemplan el tema de la estática. Entonces nuestra idea es, no nuestra idea, lo que estamos haciendo, pero necesitamos que nos lleguen los discos, es que los vamos a recibir, compramos una máquina que lava discos. Entonces los lavamos, le sacamos la estática y los ponemos en unas fundas especiales que hacen que los discos lleguen sin ningún ruido. Porque vos
el ruido del vinilo es de la estática.
O que está completamente rayado.
El vinilo, la friturita.
La friturita es estática.
No puedo creer lo que acabas de contar.
Yo escucho,
el único formato que escucho en este momento es vinilo, como que rescindí mis CDs y acabo de descubrir por qué tiene.
No, fritura. Nosotros nos compramos esta máquina y bueno, por supuesto vienen todos los amigos de Marito.
Te voy a mandar un par.
Claro, a que le saque.
Les lavemos los discos.
Juana, ¿puedo ir un día de esto?
¿Sabés, Juana Molina, que va a ir bárbara de Canate con la pila de discos que son un montón? Mira, le vas a llevar el mueble completo, seguro que le saques la estática.
No, es que par. Sí. Mira, lleva... más o menos entre media hora y 40 minutos, lavar 10 discos.
Bueno, ¿qué haces entre septiembre y noviembre?
Déjala tranquila.
Así que bueno, estamos haciendo eso, de limpiar cada uno de los discos, revisar cada uno de los
discos. Perdón, Juana, pero esta entrevista empezó diciendo, bueno, ¿qué más vas a hacer vos misma? Acá lo estás respondiendo. Además, lavás el vinilo, lo revisás y lo embolsás para que no tenga fritura.
Ya lo hace Marito, que es el enfermo. Okay. Que sabe todo. Él es el que sabe todo.
Todo un equipo.
El que me enseñó a mí todo esto, todo es él. Y entonces, bueno, él está así esperando que lleguen los discos para empezar con ese proceso, que es bastante lento, pero nos va a dar la certeza de que el disco que le llegue a la gente que ya lo compró, el disco que nosotros esperamos dar, y no... que le llegue no sé qué, y dice, no, che, mira, mi copia tiene, no va a pasar eso.
Claro.
No va a pasar eso porque ya va a estar revisado por
su dueño. Y el disco, además, obvio, viene con un libro.
Viene con un librito precioso, que cuenta toda la historia previa al disco, todas las peripecias por las que pasó el disco antes de ser el disco y antes de ser mío. Pasó por 5 sellos. Entonces, bueno, todo eso también está contado ahí. Una parte la cuento yo en un prólogo breve, y después la investigación periodística la hizo Roque Di Pietro. Y hay testimonios también de los que tuvieron que ver con el disco y los que me ayudaron también a difundirlo después.
Dos cosas te quiero preguntar sobre el disco. Bueno, la primera es, a partir de lo que contaste de la forma de grabarlo, es hoy, 20 años después, ¿volverías a hacer algo distinto si pudieras sobre ese disco? ¿O lo dejamos como está? Tipo, ¿harías como
bueno,
una revolución?
Bueno, justamente yo tuve la experiencia con discos favoritos míos de toda la vida, que, versión remasterizada, remezclada por no sé qué, wow, sí, me la compro, y resulta que no era más el disco que yo conocía, era otro disco. Como en general, no son canciones, no son discos de canciones con una guitarra y que es la canción, la letra y los arreglos, bueno, están ahí medio como de adorno, sino que son la mayoría de música instrumental, mucho rock progresivo, esa onda, medio que es muy abstracto el mundo de la música instrumental, y tiene, solamente contempla el lenguaje de la música, y no hay otro. Entonces, a cada uno se le arma una historia distinta con la música instrumental. Unos ven cosas, otros no sé.
Total.
Sé que hay gente que no ve nada, pero oye mucho. En mi caso yo tenía, esto lo conté mil veces, pero es que es increíble lo que me pasó. Había una parte donde venía una, yo veía una ventana desde afuera de noche, y con una cortina medio clarita cerrada, y se veía la silueta de una tipa que estaba atrás, y yo no entendía lo que le decía, pero era evidentemente una pelea amorosa, donde ella estaba y venía la parte, ¿viste? Cada vez que venía esa parte venía la ventana, la mujer, la queja, la pelea, todo siempre. Oigo el disco remasterizado y oigo el solo de guitarra
recontra nítido, definido.
Digo, no, ¿dónde está mi señora? Mi pelea, mi película. Y de golpe se me separó el tipo, ¿viste? Y de golpe veo un músico sentado.
Claro, quedó eso solo
tocando la guitarra.
Además, como si eso fuera lo mejor para escuchar en un disco, ¿no? Como lo que decís vos, tiene que ser tan distinto.
Claro, entonces lo que sí hice, yo no toqué nada salvo las cosas que en su momento, como en esta canción, El Desconfiado, lamenté. Porque en El Desconfiado lo que pasó fue que esa es una canción que yo grabé con Ron Aniello, que era un productor que me había puesto en el momento, en un momento que el disco quizás iba a ser de DreamWorks. Y entonces, viste que hay unas cositas en inglés, qué sé yo, que los tipos querían que yo tirara una onda en inglés. Entonces, a mí me daba mucha vergüenza cantar en inglés, pero bueno, le metí ahí como unas vocecitas. Y había una voz que no habla en ningún idioma, que es lo que habla el gordito cuando se encuentra con el perro, que no se oía. Y el tipo, hicimos esa grabación y me dio una copia para que yo la llevara a casa. La cosa es que nunca más nos vimos y a mí me quedó solo esa copia. Nunca se mezcló, nunca se hizo más nada, quedó esa copia, quedó así. Y 20 años después tuve acceso a la cinta y lo único que hice fue extraer esa voz. Hice lo mismo que la guitarra, esa que a mí no me gustó. Pero bueno, pero lo hice porque en ese momento...
Quería hacerlo, claro.
Yo deseaba con toda mi alma poder... haberlo podido hacer.
¿Corregiste algo que querías corregir en el 2000?
Claro, entonces corregí eso y corregí la ecualización de otra canción que también la quise hacer y no me salió, dije, la puta madre, porque estaba bien hecha, estaba súper bien mezclada, divina, y le saqué una parte a la canción y para sacar la parte la tuve que mezclar de nuevo y no me quedó bien.
Bueno, a mí una vez me dijo algo, alguien que trabajó mucho tiempo con vos, Edu Vergallo, me dijo una vez que el mejor disco siempre tiene que ser todo lo que tenés para entregar en ese momento. Y bueno, y si después, si vos, claro, si en ese momento decís, no, esto no es todo lo que tengo para entregar, quiero cambiar esa pista, y lo lanzás así, 20 años después seguís con eso en la cabeza. Claro, claro. Pero si es todo lo que tenés para entregar y a los 20 años no te gusta, en ese momento era todo lo que tenías para entregar y ese disco está bien así. Es como por más que...
No, estoy de acuerdo, es que el disco está tal cual, salvo eso, y creo que nada más. La verdad que todo lo demás, lo único que sí fue que sacamos los originales de mis mezclas. no, eso lo había sido masterizado para CD, con otra compresión, con cosas, qué sé yo. Se sacó tal cual de las mezclas, no tocamos nada, porque yo quería que el disco fuera el mismo.
Claro. Okay. A mí, y, bueno, no sé si querés poner un tema y sigamos hablando, o, porque yo quiero preguntarle muchas cosas.
No, estamos hablando con Juana Molina, no charlemos un poquito, estoy muy concentrada, ¿sí? Porque me gustan. Sí, porque sí, decido que sí.
Yo quiero preguntarte también, bueno, justo habla de eso, justo un poquito, muy por encima de la gacetilla, y yo tengo muchas ganas de preguntarte sobre eso, porque es algo que me interesa mucho de vos, Juana, que es que... el disco, el primer lugar donde tuvo como un salto muy loco fue en Japón.
Sí.
Y a partir de ahí, yo tengo un recuerdo de haber ido a Londres y en el 2004 o por ahí, y haber entrado en Tower Records y haber visto en la batería de Indie tu disco. Y fue la única vez que me pasó, hasta el día de hoy. Como nunca más en mi vida viví esa... Me pone la pila de llevo, te lo digo. Nunca más en mi vida viví esa experiencia. Estar en otro lugar del mundo como Londres, ir a Tower Records y en la parte de Indie, en la J, ver Juana Molina. Sí. No en la parte de a world, Latin, no sé qué. Al día de hoy nunca más vi algo así. Ahora se ve como en otros géneros, pero en Indie todavía no es algo que se vea. Y de hecho, uno de los sellos por los que pasaste fue Dominó, ¿no?
Sí.
Como que... y lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo viviste esa experiencia para... Como que todo eso a vos, en lugar de llevarte a decir, bueno, acabo de acceder a un lugar donde nunca jamás en la historia de la música un músico argentino de este género accedió, ahora, como que todo eso te ayudó a igual seguir haciendo tu línea de autogestiva y no moverte ni un centímetro de lo que hacías. Y eso yo no lo entiendo porque siento como que va en contra de lo que siempre sucede. Y te quiero preguntar un poco sobre eso, como... ¿Cómo pasó que hayas tenido ese acceso y que no te haya movido los pies como para decir, bueno, mi próximo disco soy yo con esta peluca rubia y soy Shakira cantando en inglés?
Primero porque no parece, pero soy muy tímida con la música. Y soy tan tímida como exigente en cuanto a... Como intransigente más que exigente. Intransigente. Entonces... Si yo dejé una carrera de televisión, de con ese tema, clic, foto, dejé todo eso para hacer lo que yo más quería, que era la música, no me iba a poner a transar, a hacer algo que no me convenciera. Pero creo que una de las razones principales por las que me tuve medio que quedar en el molde fue porque yo me quedé en Buenos Aires. Y si hay algo que nunca me funcionó, fue hacer música con otros a la distancia. Eso me resulta imposible. Es decir, yo tuve un matrimonio musical muy importante que fue con Alejandro Franov, donde realmente la unión de los dos y la química que se armaba hacía que eso fuera algo único y que ninguno de los dos podía hacer sin el otro. Y yo creo que eso medio que no se da cuando trabajas a distancia. Podés hacer algo, pero creo que no llegás a la profundidad que llegás cuando estás con alguien en el mismo cuarto haciendo algo. Y entonces, bueno, surgieron las posibilidades de trabajar con otras personas, pero era todo, o me tenía que ir a vivir a Londres, okay. Que no es que me disgustaba la idea, pero era una movida.
Demasiado.
Londres,
además, bueno, Buenos Aires es a un día de todo. Buenos Aires es a un día en avión de todo. Es en el sur del sur del sur. No es que te vas a vivir.
El culo del mundo, si querés decirlo así.
Sí, no es que estás en Nueva York y te vas a vivir a Londres y en dos horas volvés a tu casa.
No, por eso. Es todo difícil, es todo caro. Y bueno, la verdad que no sé. Yo quizás no me moví bien. En cuanto estratégicamente, quiero decir. Ay,
igual,
bueno,
sin embargo. Igual, ojo, Juana, porque mi pregunta no tiene que... Para mí vos tenés la carrera más exitosa que se puede tener haciendo música indie y la música que vos hacés. Y yo soy más creyente de que más que eso es porque hay algo que está mal. Como que para mí no es natural que 70.000 personas quieran ir al mismo tiempo a ver un show. Es como que hay algo ahí que digo, no, no están yendo a escuchar música, están yendo como a un fenómeno.
Claro, sí.
Y para mí que 1,000 personas en muchísimas ciudades del mundo quieran ir a ver tu música es como lo más exitoso que existe en la música. Después de ahí ya son otras variantes. Entonces,
sí, además que... realmente es mucho más lindo tocar en un lugar para 1,000 que para 10,000.
Ni hablar.
Eso,
ni hablar. Pero
1,000 es una cantidad de gente que, si bien es mucha, es abarcable. Medio que yo, si bien no le veo la cara a todos, lo siento.
Podés conectar con esas 1,000 personas.
Ves donde empieza y termina.
Podés conectar con 900 personas, podés conectar.
Lo tenés delimitado ahí, sí. Chum, no sé, me imagino cómo
pero sobre todo, yo soy creyente de eso, que es que para mí, sí, hay 1,000 personas en cada ciudad del mundo que pueden morir con las canciones y conectar de una forma con lo que haces increíble. De 1,000 para arriba, para mí ya es como un fenómeno que tiene que ver más con el maxiquiosco y lo que se puso de moda este chicle con y se puso de moda esta canción. Es como lo mismo que nada. Sí. Pero lo que sí me llama la atención,
sí,
que no te
pero
sigo,
bueno, también es digo, lo que medio lo que rige, ¿no? Para que otras cosas pasen. No sé, ahora, por ejemplo, el tema de ir a ver quién es esta piba. Uy, pero tiene 20,000 vistas nada más en YouTube. No tiene 64 millones como otros, sí, que tienen, sí, no sé, sacaron, pero
las 1,000 personas que conectan, yo creo que no se fijan en eso, como que siguen siempre siendo los que conectan con el arte y van para otro lugar. Así que en ese sentido, yo no le temo al futuro en la música con el tema de los streaming views y todo. Para mí es lo mismo que pasaba antes, que el video que está siempre en MTV y la canción que siempre estaba en la radio. Ahora la gente tiene por lo menos más posibilidades de elegir.
Más o menos, está medio... polémico ese tema. Yo creo que es una aparente libre elección. Es decir, necesitas gente que realmente sea curiosa y que le interese y pueda encontrar lo que quiera. Eso es indiscutible. Pero también están todos un poquito, convengamos, un poquito con el cerebro lavado de lo que se vende como algo que es lo que hay que escuchar. Porque si no, nos explican muchas cosas tan exitosas. No se explican esos fenómenos que vos decís que te parece que son medio raros. Pero solamente como que es otra cosa.
Es verdad. Yo solo siento que eso pasó siempre en todas las épocas y ahora es como más engañoso, porque ahora vos pensás que estás eligiendo, pero antes la gente también pensaba que elegía una canción, obvio, y en realidad se la estaba poniendo la radio a la mañana, a la tarde, a la noche.
¿Viste la escena esa de la película Prada se viste de moda o El diablo se viste de Prada? ¿Cómo es la película esa?
El diablo viste la moda.
El diablo viste la moda. Que en un momento entra hasta la protagonista, no me acuerdo cómo se llama, y está la otra actriz, que tampoco me acuerdo cómo se llama, que es la mala, la directora de la revista, que la mira de arriba abajo y dice, ¿por qué vos te creés que vos elegiste ese color de suéter?
Exactamente.
¿Vos te crees que lo elegiste vos? No, ese color, estuvimos en no sé cuántos magazines de moda decidiendo, este año va a ser este color. Entonces vos lo ves en la vidriera y te lo compras y pensás que es una elección tuya, pero no es una elección tuya. Es tremenda esa escena.
Exactamente.
Claro. Va por ahí.
Y bueno, qué sé yo, es todo medio así. De todos modos, a mí la música es algo que me llena tanto que... Y esos públicos que son los que me van a ver, que están también completamente compenetrados con lo que pasa ese día ahí, que siempre, salvo excepciones de desastres que han ocurrido, siempre es una alegría. Siempre es, ¡ay, qué bueno que mañana hay otro show! Porque lo lindo de las giras es eso.
Totalmente.
Que tenés, te vas un mes y medio y tenés 30 shows.
Sí, además, yo creo que no debe haber peor castigo para un artista que tener que mantener la atención de 60,000 personas que no les interesa lo que haces.
Ay, por
como
favor,
que funcionó un año, ¿cómo hago para que funcione el año que viene de nuevo? Yo creo que debe ser lo peor que le puede pasar a un artista es ser masivo. Pero por esa razón, masivo a ese nivel, porque no lo puedes sostener. Salvo que seas los Stones, que es inentendible. Pero...
Sí, claro, bastante incomprensible.
Bastante incomprensible.
Juana, muchas gracias. Estamos hablando con Juana Molina. Bueno, vamos a cerrar con Martín Fierro. Suerte con todo lo del sello, con todo esto y con todos
con
los...
Con todas las canciones de segundo, veo, buenísimo.
Con todas las canciones de segundo y con todo lo que estás haciendo, por supuesto. Y
nuevo, claro, sello, nuevo sello, nuevo video, sí, el relanzamiento del vinilo. El vinilo viene con libro y es lavado por ustedes
mismos.
Lavado por nuestras propias manos.
Esto es espectacular. Y envuelto...
Lavado también por sus dueños.
Sí, por sus dueños.
Ponen el y ticket. Embalado por sus dueños y familiares.
Empresa y familiar lavado por sus dueños.
Por el personal familiar también.
Excelente. ¿Viste cuando dice atendido por sus propios dueños? Bueno, todo.
Sí, ahí, sí, sí. Es lo exacto. Mismo.
Bien, Juana Molina, gracias.
No, muchísimas gracias por invitarme y charlar este ratito.
Bien.
Gracias, Juana.
Pasaba Juana Molina por aquí, por Icupay, por Nacional Rock 93.7.